Muy buenas noches, amada familia. Doy gracias a Dios porque nos permite juntos estudiar la palabra del Señor en el Salmo 77. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos al Salmo 77 y dice así la palabra de nuestro Señor. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron agua las nubes, tronaban los nubarrones. También tus saetas centellearon por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Padre, nuevamente recurrimos a ti, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, para que esta palabra viva en nosotros. Gracias te damos por tu amor en Cristo. Amén. Amén. Ayer estuvimos viendo la primera sección, los primeros tres versos, y veíamos cómo era que este salmista, que es Asaf, levantaba su oración y hablábamos de ese Dios que está muy por encima de ti, muy por encima de las circunstancias y que no tiene que ver nada con el Dios de las historietas familiares o con el Dios de la religión familiar que te enseñaron desde niño, sino con el Dios de la Biblia. Y vimos cómo ese salmista que eleva esa oración se acuerda que en ocasiones anteriores, en tiempos de angustia, buscó al Señor, pero lo buscó en sus propios elementos y deseos. Buscó más que Dios contestara su voluntad, y eso le trajo mucha angustia, mucho desconsuelo. Lo dice el versículo 2. Se sentía turbado, se lamentaba, su espíritu desmayaba, porque obviamente estaba en sus propios términos buscando la voluntad de Dios, pero quería la suya en realidad. Eso es lo que vimos el día de ayer. ¿Cómo es que a veces en esa oración muchas veces queremos manipular a Dios? Y en el corazón engañoso y perverso que todos tenemos, no dejamos que el Espíritu de Dios gobierne y nos guíe, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo siempre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora en esta otra sección, en el versículo 4 hasta el versículo 9, donde otra vez nos encontramos esa palabra, pausa, medita. Veamos cómo continúa el salmista diciendo, has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. El salmista continúa haciéndole ver a Dios que sigue turbado, que que no puede pegar los ojos, no puede cerrarlos, no puede dormir, le ha quitado el sueño. Y habla de que es Dios el que le ha quitado el sueño. ¿Te fijas? Has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. El salmista está luchando con Dios. Obviamente no podemos decir que Dios esté luchando con el salmista, sino el salmista con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita hacer nada para que desaparecemos de toda la faz de la tierra. Versículo 5 dice, he pensado en los días pasados, en los años antiguos. Ahora, el salmista habla de una situación de incomodidad, pero ahora se traslada hacia el pasado. He pensado en días pasados, en años antiguos. De noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Está diciendo, me acuerdo de cosas del pasado y me acuerdo que hubo tiempos en que yo levantaba una canción. Y obviamente todo es en relación a Dios. El salmista pasaba tiempos de adoración a Dios, le cantaba a él. He pensado, dice el verso 5, en los días pasados, en los tiempos antiguos, me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Mi espíritu busca escudriñar la verdad de toda la situación y de Dios también. Y entonces el salmista, en 7, 8 y 9, hace tres preguntas retóricas en realidad. Tres preguntas. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Qué está diciendo el salmista con esta pregunta? El salmista sabe que él mismo ha recibido su favor, el favor de Dios, tantas veces en su vida. Y el salmista en esta ocasión también quiere el favor de Dios, pero lo quiere en sus propios términos, no en los términos de Dios. Por eso siente que Dios no le contesta. Por eso siente que Dios le rechaza. ¿Rechazará el Señor para siempre? O sea, ¿realmente me va a dejar así? ¿Para siempre me va a quedar sin contestarme la oración, mi petición? ¿Y no mostrará más su favor? ¿Qué está diciendo el salmista? En otras ocasiones lo mostró. ¿Por qué no ahora? ¿Acaso ya no más me va a dar de su gracia, su favor? ¿No merecido? Primer pregunta, muy equivocada, por cierto, y producto de nuestra carnalidad. Segunda pregunta, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¡Wow! ¡Terrible! ¿Cómo puedes hablar siendo pecador si no es por la misericordia de Dios? ¿Cómo puedes atreverte a dirigirte a un Dios que te salvó si no es por su misericordia? Y todavía puedes preguntar, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Te fijas que en estas preguntas retóricas el salmista se está contestando a sí mismo? Tiene una actitud y un pensamiento totalmente inclinado a totales argumentos insanos. Es cuando tú y yo nos dejamos llevar por lo que sentimos. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por lo que pensamos y llegamos tal vez a locuras como las que acaba de expresar ahí. Obviamente la respuesta es jamás, jamás el Señor no rechazará a sus hijos para siempre. Eso es jamás, Él nunca, puesto que ya nos aceptó y nos hizo aceptos en Cristo. Tú y yo éramos enemigos de Dios, hijos del diablo, buscábamos nuestra propia voluntad. Seguíamos nuestros propios deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida, que era lo que el mundo conoce como felicidad. Y solamente Dios nos hizo ver cuán vacíos estábamos, cuán frustrados terminábamos cada vez que alcanzábamos el mayor logro, el reconocimiento de la gente, las medallas, el dinero, los nuevos contratos, los nuevos amores, los nuevos retos, que siempre lo lográbamos, y sin embargo, nuevamente caíamos en un vacío existencial. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos creación de Dios. Y en tanto que el ser humano no se vuelva a Dios de todo su corazón, jamás va a poder tener realmente la plenitud que solamente en Él podemos tener. La paz que gobierne día y noche tus pensamientos y el poder para someter cada emoción y cada argumento y llevarlo en obediencia a Dios. Eso solo se logra cuando el Espíritu de Dios te ha sido dado. ¿Y cómo te es dado? Cuando te empieza a hacer ver que estás en rebelión contra Dios. Cuando te hace ver que eres un pecador. Que buscas tus propios caminos. Y cuando te hace ver que necesitas arrepentimiento de tus pecados, por cuanto lo único que han dejado en ti es un vacío existencial y un vacío en todas las áreas de tu vida, puras altibajas y altibajas, y llega el momento entonces que el Señor, por su palabra, te hace ver que lo que hizo Jesucristo en aquella cruz, sí, fue por ti y por mí. Realmente Jesucristo vino a salvarte y a salvarme. Sí, vino a vivir esa vida sin pecado. Fue ese sacrificio al Padre Santo y Justo que necesitaba tomar a un pueblo para Él, hijos para Él. Pero alguien tenía que pagar. La maldad de todos nosotros fue sobre Él. Y su justicia puesta a favor nuestro. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús, el Hijo de Dios, tú y yo ya hemos muerto juntamente con Cristo a nuestra vida de pecado, a nuestra vida carnal, a nuestra vida terrenal. Tú y yo hemos resucitado para una nueva vida, si es que hemos nacido de nuevo, si es que tenemos el Espíritu Santo que nos dirige realmente a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Y entonces, ese tipo de preguntas, ¿rechazará el Señor para siempre? No cabe en la boca de un hijo de Dios, porque fuimos aceptados para siempre. Esa es la respuesta correcta. ¿No mostrará más su favor? Por supuesto, que es lo contrario. Siempre mostrará su favor para con nosotros, sus hijos. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¡Por favor! ¡Con gran insensatez! ¡Por supuesto que la misericordia es para siempre para los que son suyos! Pero eso implica el no darte lo que quieres, cuando no es para ti, cuando tu mayor riqueza se llama Jesucristo y cuando lo único que quieres realmente es agradar a Dios, cuando buscas vivir en el temor de Dios y no en el temor de los hombres, no te interesa el qué dirán, no te interesa vestirte de mera religiosidad, sino te interesa verdaderamente que Cristo Jesús siga siendo formado en ti y en mí, y entonces podemos ver que podemos decir, como Jesús lo dijo antes de ir a la cruz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ha terminado? Continúa el salmista en el versículo 8 del Salmo 77 que estamos estudiando. ¿Ha terminado para siempre su promesa? Otra vez, la respuesta es no. Su promesa es para siempre. Su pacto es verdadero. Génesis 12. Nuestro Señor trae a un incrédulo idólatra que tenía muchos dioses, como tal vez tu padre, tu madre, tus tíos, tanta gente que piensa que por pertenecer a una religión y cumplir con los domingos, simplemente está muerto en un espíritu de religiosidad y de engaño, creyendo que en las buenas obras va a obtener un favor de Dios, cuando la palabra dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. Y precisamente Abraham era un idólatra, vivía en Ur de los Caldeos. Y en Génesis 12 vemos cómo le dice el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y aquel que te bendiga lo bendeciré, y aquel que te maldiga lo maldeciré. Pero prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y por eso estamos desde México buscando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y obviamente su promesa sigue activa para siempre sobre su pueblo llamado a salvación. Y termina esa sección diciendo el salmista, ¿ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? ¿Ha olvidado al tener piedad? Por supuesto que no. ¿Ha retirado con su ira su compasión? Su ira fue descargada sobre su propio Hijo Jesucristo, quien no tenía ni un solo pecado, para que no cayera sobre ti y sobre mí, sino para que viniéramos a arrepentimiento y a fe verdadera en el amor de Dios. Que el Señor haga esta verdad, esencia de tu vida, de oración, para que Él sea glorificado siempre. El Señor te bendiga a ti, tu familia, y un abrazo a toda la familia en la fe. Mañana nos seguimos, con el favor de Dios, si el Señor lo permite.